Un saludo desde Madrid para toda la audiencia. Aquí, los controles policiales discriminatorios basados en perfiles raciales o étnicos son una triste realidad cotidiana que ha sido ya denunciada por múltiples colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde el Ministerio del Interior y la Policía siguen negando su existencia. Ahora se avanza en la estrategia de intimidación y cada vez es más frecuente que la policía pida la documentación a las personas que simplemente presencian una de esas redadas racistas. Algunas personas activistas de derechos humanos se enfrentan a multas y a sanciones porque tras la identificación se les acusa de desórdenes o de impedir hacer a la policía su trabajo. Uno de los puntos donde más redadas policiales se están produciendo es en el intercultural barrio de Lavapiés, en Madrid. Marcela es migrante y forma parte del Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés. Ella nos cuenta en qué consisten las redadas.
Bueno, las redadas racistas son controles policiales que realizan a las personas. Regularmente estos controles policiales los realizan a personas por perfiles étnicos, que su color de piel sea distinto. Son identificadas, en el caso de no tener documentos, son detenidas y retenidas por el único hecho de no tener documentación. Entonces, son actos que se vienen denunciando desde hace muchos años por diversas organizaciones. Son ilegítimos y además son ilegales e inmorales. Y en ese momento en Lavapiés están lo que están haciendo al ser masivos, desde que nació el 15M, al ser más visibles las denuncias, lo que está haciendo estos actos de la policía es que están rompiendo con la convivencia del barrio. Lo que se está haciendo es criminalizar, primero, criminalizar a los vecinos porque la policía usa la excusa de que están detrás de drogas, pero realmente es alucinante ver cómo van en los coches, porque además, debido a lo que estamos haciendo nosotros de denunciar públicamente eso, la policía ha cambiado de estrategia igualmente, o sea, se está acomodando también a nuestras estrategias y lo que está haciendo es que está haciendo las redadas desde los coches, es decir, solo detiene el coche y desde el coche le pide la documentación a las personas. Entonces las personas, pues claro, si no tienes documentación, directamente la sube. Entonces las redadas ya duran solo un minuto o dos, redadas express. Entonces, cuando nosotros logramos tener un poco más de tiempo, te digo, 5 minutos, tratar de acudir a la redada, porque tenemos una alarma en el barrio, cuando vemos las redadas, la policía inclusive ya nos conoce y la tensión, la amenaza constante, o sea, ya nosotros nos estamos viendo en una situación en que por lo menos yo voy por el barrio y es sentir la amenaza y los ojos encima de la policía.
En respuesta, muchas personas, vecinas y vecinos, se rebelan contra las redadas y cuando se producen estas, intentan registrarlas, a veces grabándolas en vídeo con sus teléfonos celulares. Incluso hay personas que se han atrevido a preguntar a los agentes por qué persiguen a personas que no han cometido ningún delito. De nuevo, escuchamos a Marcela.
Cuando las personas son testigos, normalmente, cuando no tienes conocimiento de cómo reaccionar, la gente se acerca a la policía a preguntarle qué está pasando, qué están reteniendo a mi vecino. Y la policía, la reacción de la policía inmediata es te pide la documentación, por favor, o sea, déjanos hacer nuestro trabajo, tal. Si insistes, regularmente piden la documentación y te llegan sanciones administrativas donde te pueden acusar de eso. En público, de desacato a la policía, de interrupción del trabajo, o sea, de no permitir que hagas que la policía haga su trabajo. Ahora estamos en una situación mucho peor. Ya la policía sabe que estamos en el barrio organizados, tratar de que no se lleven a los vecinos. Y entonces la policía lo que está haciendo en este momento ni siquiera es porque vayas a preguntarles, sino que desde el solo hecho de estar mirando, ya se te vienen encima y te piden la documentación directamente, o sea, tú puedes preguntar por qué y pasan. Y nos están llegando en ese momento a muchísimas personas en el barrio, inclusive independiente de que hagan parte del 15M, porque muchas personas simplemente quieren colaborar con la convivencia del barrio y les están llegando las sanciones. Y en ese momento, por ejemplo, el grupo de migración se está viendo en una situación desbordado con la cantidad de sanciones administrativas que hay.
era Marcela. Ella es migrante que forma parte del grupo de trabajo de migración y convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés en Madrid. Pero además, las personas migrantes no solo sufren la privación de libertad, sino que desde hace mucho tiempo se están denunciando maltratos físicos y psíquicos. Es por eso que se han producido numerosas manifestaciones de protesta y huelgas de hambre de migrantes retenidos. Durante una de estas protestas, las radios comunitarias de Madrid consiguieron comunicar telefónicamente con el interior del centro de internamiento de Madrid. Maribel, encarcelada en el CIE, contaba su vivencia y, escuchándola, es fácil entender por qué a estos centros de internamiento los llaman los Guantánamos españoles.
¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones?
En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas.
¿A tope? ¿Y como cuántas chicas están?
Creo que como 60.
¿60 chicas sí. están ahora?
Y también escuché delante un policía que dijo que... Que el respeto se gana maltratando, ¿no?
¿Cómo?
Algo así. Que el respeto se gana con maltrato. Yo creo que deberían de nosotros que estamos aquí deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos maltratan como que si fuéramos delincuentes.
¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos?
Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger, un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros. Sí, eso me lo dijeron a mí. Y que
hijos.
Me iban a mandar esposada, cuando me mandaran a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país. Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos dejaran, nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no he estado en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel. Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno, nadie sabe lo que se pasa aquí, solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. Yo ruego a Dios que no me manden, porque si yo, se lo juro, señorita, no sé si mañana a mí me mandan o estos días, yo no me voy a ir, yo voy a denegar, me voy a hacer lo imposible. Yo le he dicho a mi marido lo que voy a hacer. No me voy a ir así, no me voy a ir así como una delincuente.
¿Pero cómo se producen las detenciones? Pues en la mayoría de los casos son policías que en plena calle piden papeles a personas que por su apariencia física piensan puedan ser de origen extranjero. Si no los tienen, directamente son detenidas. Así fue el caso de Rosana.
Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas y yo estaba en mi piso. Luego cuando me bajé de mi piso me cogieron, cerca de mi piso mismo me cogieron a mí y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí. Supuestamente me dieron oportunidad de presentar un precontrato. Mi jefa, como me quiere mucho, presentó todo y al final no me sirvió de nada.
Lo que se les escapa a los políticos es que las personas migrantes no son cifras, ni encuestas, ni cuadros de resultados, ni siquiera mano de obra para el país. Son personas, con nombres, rostros y con una historia propia de vida. Rosana, desde el interior del centro de internamiento de Aluche, en Madrid.
Tengo dos hijas en mi país. Cuando yo vine a este país, 10 días antes que yo viaje, mi padre se murió. Tengo muchas cuentas. Perdí mi casa por la salud de mi papá, que al final se murió. Tengo muchas deudas. Tengo dos hijas a quien mantener. Yo le dejé con mi hermana, con una de mis hermanas que también tiene niños. Yo soy la única que trabajo. Y Vine con tanta ilusión aquí y que me traten como me están tratando no me merezco. Es una injusticia porque lo único que nosotros hacemos es venir a trabajar en su país, hacer un bien, pienso yo, porque no hacemos nada malo. Lo único que es, no tenemos papeles y tanto nos juzgan por no tener papeles. Es una injusticia.
Diversas organizaciones sociales y de migrantes estiman que la aplicación de la política de repatriación y la proliferación de estas cárceles administrativas en la Unión Europea y en los países fronterizos son una lacra para la sociedad europea. Cada año, miles de extranjeros arraigados son detenidos, internados y expulsados por no tener los papeles en regla. España los expulsa cuando debería y podría imponerles tan solo una sanción económica. Privar de libertad y expulsar a una persona únicamente por ser un indocumentado quiebra el paradigma inocente-culpable sin el cual no es posible entender la convivencia en la sociedad moderna. Arsenio García es abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
En los centros de internamiento no hay nadie que haya cometido un delito. Los centros de internamiento solo para violaciones de la ley de extranjería. Y que en este caso son faltas administrativas, es decir, una multa es una multa de coche, de aparcamiento, es una falta administrativa igual. Y pues por esas faltas a las personas pues se decide que vayan allí y pasen los días que pasen. Pero es personas únicamente por la violación de la ley de extranjería. A mí me parece una barbaridad.
Pero es que además las propias leyes fabrican excluidos, como sucede con aquellos que tras ser internados no pueden ser expulsados. Estas personas vuelven a las calles españolas con una carta de expulsión del país en la mano, hecho que les convierte aún más invisibles, más vulnerables, más excluidas. Por fortuna, una parte significativa de la sociedad civil se muestra sensible a la problemática vital por la que pasan las personas migrantes y cada vez más voces se van alzando para denunciar las injusticias y reclamar la igualdad de derechos para todas las personas, sin importar de dónde sean, el dinero que tengan o el color de su piel.